Y con esta sintonía damos paso al espacio de ciencia y pensamiento crítico, en el que vamos a hablar hoy con la matemática, divulgadora, profesora de la UPV y editora del blog Mujeres con Ciencia, Marta Macho, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Marta.
Hola, Egunon, Leire, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, hoy nos traes varios temas para hablar, para comentar, que son bastantes, espero que nos dé tiempo de comentar todos, pero bueno, vamos a comenzar hablando un poco acerca de Mister Internet, ¿no?, que tiene género, porque la tecnología no es neutra.
Sí, ahora que estamos además en plena ebullición con las inteligencias artificiales, etcétera, pues hay que tener un poquito de cuidado sobre el pensar que estas tecnologías son neutras, ¿no? Al fin y al cabo las programan personas, las personas tenemos sesgos y esto se transmite, ¿no? Pero bueno, en particular, esto es un artículo escrito por Marta Beltrán de la Universidad Rey Juan Carlos, que ha escrito un libro precisamente que se titula Mister Internet, porque ella dice que Internet es fundamentalmente masculino, ¿no? Comenta en este artículo, que está publicado en Mujeres con Ciencia, que al principio de los años 80 del siglo pasado todo el mundo estaba muy optimista con esta nueva red de redes, y bueno, porque iba a traer cambios globales, iba a facilitar la vida de las personas, etcétera. Y desde luego lo ha hecho, sin ninguna duda. Pero 40 años después de esta revolución, pues lo que observan las personas estudiosas de estos temas es que Internet pues ni es tan global ni tan abierto como se había esperado, ¿no? La tecnología no es neutra, comenta, porque las personas que la imaginan, las diseñan, las crean y construyen son personas y, por lo tanto, Internet, las redes sociales y toda la tecnología involucrada repite, fobias, filias, estereotipos, etcétera. Y en particular en el tema que nos ocupa, que es el de la participación de las mujeres, pues comenta que la tecnología está centrada en un usuario que es un hombre blanco, joven y sano. Y por lo tanto, quita de en medio a personas enfermas, por ejemplo, y en particular, pues bueno, a mujeres que no entran dentro de este estereotipo, ¿no? Ella comenta que muchas veces cuando se habla de brecha de género se piensa que siempre la brecha salarial, y efectivamente en el mundo de la tecnología hay brecha salarial porque como en otros puestos de trabajo, por ejemplo, las mujeres son las primeras trabajadoras que reducen a veces sus horarios pues cuando tienen que cuidar de hijos pequeños o de personas enfermas, ¿no? Pero dice que lo de la brecha en Internet, en toda esta red de redes, va mucho más allá de la brecha salarial. Ella comenta que hay varios tipos de brechas, que rapidísimamente las voy a comentar para tenerlas un poco en la cabeza. Las brechas de acceso a la tecnología, las mujeres en todo el planeta tienen menos acceso, por ejemplo, a teléfonos móviles. Uh-huh. Las brechas de competencia digital, porque hay menos mujeres que están formadas, que están educadas en la parte tecnológica para poder trabajar en este ámbito laboral. Las brechas de autopercepción, eso de que las niñas, por ejemplo, se autoperciben peores para dedicarse a la tecnología. Las brechas de representación, hay muy pocas mujeres en la élite de la tecnología, se ve a muy pocas mujeres. Las brechas del reconocimiento, hay muy pocos premios que se concedan a mujeres importantes en el mundo de la tecnología, e incluso brechas de diseño, como por ejemplo que los ordenadores y la tecnología que está dedicada a mujeres, pues muchas veces es, por ejemplo, de color rosa, ¿no? Este tipo de historias. Entonces, bueno, comenta que no solamente hay estas brechas, sino que hay que estar muy atentos a la misoginia directamente, ¿no? A que, bueno, hay menos perfiles de mujeres escritos en la Wikipedia, con lo cual hay menos referentes de mujeres exitosas en el mundo tecnológico, a que, por ejemplo, la inteligencia artificial para detectar reconocimientos faciales falla mucho más con las mujeres, a todo este tipo de cosas que, por ejemplo, y finalizo ya con un último ejemplo, la violencia en redes, que hacen que muchas mujeres abandonen las redes sociales por esta, bueno, esta violencia que se ejerce contra ellas, y hacen que muchas mujeres adapten nombres de usuario masculinos para que no las echen, ¿no?, de manera violenta. Así que, bueno, está bien hablar de estas cosas porque nos hace estar atentos y atentas, y desde luego denunciar siempre que veamos este tipo de cosas.
Eso es. Y bueno, pues si te parece, vamos a pasar al segundo tema, ¿no? Vamos a hablar acerca de Galina Balasova, la arquitecta rusa que ayudaba a los cosmonautas a distinguir el suelo del techo.
Sí, es un perfil, bueno, lo he elegido porque me parece una historia muy bonita de una mujer rusa. Tenemos pocas mujeres de países del este en el blog, lo reconozco, porque, claro, están escritas las biografías en ruso y es difícil traducirlas de manera fidedigna, ¿no? Así que cuando recuperamos a una nos gusta especialmente. Bueno, pues esta mujer es una arquitecta rusa, nació, para hacernos una idea, en el año 1931, y a ella le gustaba fundamentalmente el dibujo, el diseño, ¿no?, este tipo de cosas. Pero al final acabó animada por su abuela a estudiar una carrera de arquitectura, y bueno, al principio, cuando empezó a trabajar en un instituto de diseño en Rusia, en el año 1955, pues bueno, se dedicaba a eliminar elementos decorativos decadentes de la burguesía rusa, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese tipo de cosas. Pero en el año 1957, cuando empezó el esfuerzo soviético para ganar la carrera espacial esa contra Estados Unidos, pues empezó a trabajar como arquitecta en una empresa energética y en diseñando residencias para trabajadores. Y después, inmediatamente, empezó a diseñar los interiores de la nave Soyuz y de las estaciones Salyut soviéticas, y la Mir también. Y allí, bueno, parece una cosa que no tiene demasiada importancia, pero utilizó su creatividad, que tenía una gran carga técnica también, para diseñar los espacios interiores de estos lugares donde los técnicos, los astronautas, tienen que estar en condiciones, pues a veces en espacios muy pequeños, y hacérselo más cómodo, ¿verdad? Y pues hacer que esos espacios fueran funcionales, hacer que los paneles de control tuvieran los colores suficientes para que los astronautas rápidamente vieran qué panel de control tenían que pulsar. Y, por ejemplo, para superar la gravedad cero y que en un momento dado supieran si estaban arriba o abajo los astronautas, pues porque están flotando y no saben muy bien qué es arriba y abajo, pues pintó los techos de color claro, y los suelos de color oscuro. Así siempre tenían la percepción de qué es arriba y qué es abajo, ¿no? Y bueno, pues la historia de esta mujer, como la de tantas y tantas personas, sobre todo que han trabajado en proyectos de este estilo, pues era desconocida hasta hace muy poco tiempo, porque son proyectos de alto secreto. Y bueno, pues a mí me alegra especialmente, como te he comentado, pues poder rescatarla. En el año 1991 fue cuando se empezó a conocer su historia, fue cuando se desintegró la Unión Soviética, y todo este trabajo, top secret, digamos, o de alto secreto, pues empezó a salir a la luz. Y este trabajo, que no es baladí, el de facilitar la vida a las personas que están trabajando en lugares tan reducidos, pues se lo deben los astronautas rusos a esta mujer, a Galina Balasova.
Pues bueno, está este reportaje, este artículo, que parece tan interesante, también está en el blog Mujeres Conciencias, ¿no?, para quien quiera, pues que pueda leerlo entero y demás.
Y, muy bien, pues sí, ahí lo tenemos.
Y bueno, si te parece, vamos a pasar al siguiente tema, y es que la tecnología vuelve a demostrar que las mujeres cazaban en la prehistoria.
Sí, se está haciendo muchísimo trabajo hoy en día para intentar reescribir la historia y la prehistoria, ¿no? Porque esas historias que nos han contado, que los hombres cazaban, las mujeres no cazaban, se quedaban cuidando de las criaturas y tal, bueno, pues parece que es una historia mal contada porque se ha basado en los estereotipos y los prejuicios que tenemos hoy en día, ¿no? La prehistoria ha dejado huellas fósiles escasas y muchas veces los científicos han interpretado esos huesos fósiles de una manera completamente sesgada. Gracias a que hay muchas mujeres prehistoriadoras y paleontólogas, etcétera, que están trabajando en estos temas, pues estas cosas están empezando a cambiar. Y este artículo es de Marga Sánchez Romero, una arqueóloga muy conocida que tiene un proyecto muy interesante que se llama Past Woman, y bueno, pues comenta en este artículo que se tiene el estereotipo de que como las mujeres somos menos fuertes que los hombres, porque biológicamente ellos son más grandes, más corpulentos, etcétera, pues que bueno, pues esa debilidad hace que en particular las mujeres en la prehistoria no se dedicaran a cazar o a hacer otro tipo de actividades más duras, ¿no? Ella comenta al principio de este artículo algo que a mí me parece muy interesante, que es primero que hay una falsa idea de que la fortaleza física es lo que más importa para la supervivencia, cuando el cuidado, las labores de cuidado y solidaridad son esenciales para que una especie sobreviva. También el que las diferencias biológicas implican siempre desigualdades, cuando la desigualdad es una opción social, es cultural. Y bueno, pues insiste también en que los seres humanos somos seres culturales y por ello nuestra interacción con el mundo no solo tiene que ver con la biología, sino también con la cultura, ¿no? Y bueno, pues ella comenta en este artículo un estudio de unos investigadores, creo que son ingleses, que hablan de que en la prehistoria utilizaban propulsores, es decir, artefactos diseñados para impulsar proyectiles, que fue una innovación tecnológica que permitió a los miembros de los grupos de hombres y mujeres prehistóricas a tener un mayor rendimiento en la caza. Y esa falta de fuerza que podía tener una mujer al tirar, por ejemplo, una jabalina, una lanza frente a un animal, se podía salvar precisamente usando este tipo de propulsores, ¿no? Así que, bueno, este estudio, junto con otros que se estén realizando, están realizando muchísimas personas, insisto, en muchos lugares del mundo, empiezan a probar que se ha interpretado muchas veces mal esos huellas prehistóricas, ¿no? Huesos, instrumentos, etcétera. Y bueno, además de este empleo de propulsores, como he comentado, que podían ayudar a las mujeres a cazar, pues muchas mujeres cazaron. Comenta que en más del 70% de las comunidades prehistóricas las mujeres cazaban y que pues lo ratifican pruebas fósiles de ajuares funerarios, por ejemplo, de mujeres que tenían entre su ajuar funerario pues instrumentos y proyectiles para la caza. Así que, bueno, esta historia nuestra, ¿no?, la de nuestros orígenes, está bien que se reescriba de una forma más correcta, porque las mujeres prehistóricas pues hacían muchas más cosas de las que hemos pensado, ¿no?
Y bueno, si no tienes nada más que añadir acerca de esto, vamos a pasar a hablar de Annette Brown, la reina de las mariposas.
Sí, es una historia también muy bonita. Es la historia de una de una entomóloga norteamericana. Y la quería traer porque ella, Annette, nació en 1884 y tenía una hermana que nació 4 años más tarde, que se llamaba Lucy, de la que también tenemos un artículo en el blog, pero bueno, me quería centrar hoy en ella, en Annette. Y fueron dos hermanas, hijas únicas de un matrimonio, bueno, con una cierta formación, un cierto nivel cultural, porque eran, bueno, él era el director de una escuela y la madre era maestra, ¿no? Es decir, bueno, tenían un nivel cultural un poco alto. Ambas hijas vivieron con sus padres toda la vida y pudieron estudiar. Annette, nuestra protagonista, estudió zoología y Lucy estudió botánica. Y bueno, la historia bonita es que a pesar de que Annette trabajó durante una temporada como profesora, no podía investigar porque, bueno, las dos son doctoras, ¿eh? Hicieron una tesis doctoral, la una sobre zoología y la otra sobre botánica. Annette era especialista en polillas y mariposas y ese tipo de animales, y de insectos, vamos. Y lo que hacían las dos era investigar en su propia casa. Salían juntas con un equipo de campo y recolían cientos de kilómetros por los bosques cercanos a la casa y después a caballo, caminando y posteriormente en coche, para juntas investigar pues polillas y mariposas la una y flores, semillas y hierbas la otra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, gracias a su trabajo, al trabajo de Annette, pues se ha conocido mucho sobre mariposas y polillas. Debe tener su colección de mariposas, debe ser enorme, debe tener unos 30.000 ejemplares que ella fue disecando cuidadosamente. Escribió 64 artículos científicos y escribió 4 monografías. Y además, esos paseos que realizaron las dos hermanas juntas para investigar les permitió empezar a conocer el entorno cercano y darse cuenta del deterioro que estaba sufriendo la zona de alrededor de su casa, ¿no? Y bueno, llamaron la atención sobre los problemas que estaban teniendo, por ejemplo, los tulipanes, esos árboles de más de 38 metros en la comarca de Kentucky, y gracias a este pequeño aviso, digamos, de que algo está ocurriendo con estos árboles, pues se pudieron tomar medidas para intentar que no desaparecieran, ¿no? Uh-huh. Ella murió en el año 1978, con 94 años de edad, y nunca dejó de investigar porque al fin y al cabo era su hobby, lo hacía cerca de casa y bueno, pues una fortaleza enorme y unos conocimientos, pues yo creo que de primera mano, que seguramente casi ningún investigador es capaz de abarcar tanto y de una manera tan bien realizada, ¿verdad?
Uh-huh. Pues bueno, para ir acabando con esta colaboración, si te parece, si quieres comentar un poco más rápido igual la nueva sección Gigantas en Verso.
Sí, rapidísimamente, solo comentar que tenemos una nueva sección que está escrita por Laura Morrón y es una sección que me parece muy bonita, es cada 2 semanas los lunes, hoy no toca, toca la semana que viene, uh-huh. En donde escribe sikus, que son haikus, pequeños poemas japoneses, en donde habla de una giganta, de una científica que ha ayudado o ha contribuido a la historia de la ciencia, ¿no? Y son preciosos, concisos y bueno, os invito a que los leáis porque son absolutamente maravillosos. Una nueva sección cada 2 lunes en Mujeres con Ciencia.
Pues bueno, pues dejamos aquí esta nueva sección que ya habrá la semana que viene, este lunes no toca. Y bueno, y los artículos de los temas de los que hemos hablado también que se pueden encontrar en vuestro blog Mujeres con Ciencia. Y bueno, para despedir el programa, Marta, nos traes la canción Salvador Heriotzean, pero la versión de Rosalén.
Sí, me parece una versión súper bonita. Rosalén tiene una voz preciosa y creo que la canta con un gusto exquisito, así que me parecía una bonita elección.
Pues entonces nos despedimos con esta canción y bueno, y hablaremos otra vez el mes que viene, Marta.
Muchísimas gracias por dejarnos este huequito.
Es que ricasco a ti. Bueno,
agur.
Agur.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertzoek antzaldatzen zutena plazetako kantari bakarra da desiozia. Itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia, ikasia. Setan joan intzana Nurago Zer larretan Ure peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Esia urraturik libratuen kanta Lotura guztietatik, korputzaren mugetatik Aske zenditu nahirik Azken atzauela Bertzorik zakonena Zan ezin diren, ez talitako egien Oiurik portitzena, portitzena